Está con nosotros Víctor Acosta, que está en línea con nosotros, porque también es esto, nosotros somos casa de los artistas, y entonces, ¿cómo no hablar con las agrupaciones, los conjuntos, quienes llevan adelante lo referido a nuestra música? Víctor, bienvenido aquí con Diego Martínez Garbino, te saludamos. Juan Gerol es mi nombre, bienvenido, buen día.
Hola Juan, hola Diego, ¿cómo les va? Encantadísimo, muchas gracias por esta comunicación.
Pero ¿cómo te va, Víctor? Bienvenido, buen año, y bueno, me imagino que con muchas expectativas, y ustedes, eso es lo bueno, que no, nunca, pese a 44 años y ya casi 45, nunca bajan la guardia, y me imagino que con la energía de casi llegar a los 45 años de trayectoria dentro de las voces de Montiel.
Sí, además ininterrumpidamente, somos una familia. Empezamos tres hermanos, los tres hermanos Coco, Jorge y yo. Y bueno, y hoy entraron nuestros hijos. Y así que somos una familia de cantores. Por eso, quizás por eso haya sido un ingrediente importante para llegar estos 45 años. Y bueno, felices y con la misma pasión de siempre, de cantarla a nuestra tierra, de cantarla a nuestro litoral, y tratar de ser una caja de resonancia de toda la gente entrerriana.
Vos sabés, Víctor, que aprovechamos la ocasión de hablar con vos y saludar a Enrique, nuestro colega de Gualeguay, que nos ha hecho de puente para que estemos charlando con vos, y después disfrutemos de esta selección de chamarritas que, bueno, que vos estás haciendo circular ahora con esta facilidad de las herramientas digitales. Podemos trabajar en difusión de la música entrerriana mucho más ágilmente.
Pero sí, tratamos de aprovechar, yo trato de aprovechar la nueva tecnología, lo poco que sé, ¿no? Yo ya tengo 65 años y estoy en esa edad intermedia de lo nuevo y de lo viejo, y bueno, trato de aprovechar estos momentos tecnológicos para llegar a la gente, llegar a ustedes con estas cosas nuevas. Ahí en ese video ve a nuestros hijos, mi hija está ahí. Imagínate lo que siento yo ver a nuestros hijos cantar con nosotros, y bueno, y que se adapten al nosotros adaptarnos a sus conocimientos nuevos, porque nosotros lo hacíamos por intuición, lo hacíamos por pasión, empezamos con muchas ganas, pero sin muy poca academia, digamos, de musical. Y ellos han estudiado música, han estudiado canto, saben muchos instrumentos. Y bueno, en esa mezcla de lo nuevo y nosotros de lo tradicional, sale unas voces de Montiel renovadas. Y bueno, y tratamos de publicitar esa nueva voz de Montiel. Así que, y por eso estamos muy agradecidos con ustedes, porque son los que multiplican nuestro trabajo, ¿no? Lo que hacen. Y ya estamos a punto de cumplir 45 años.
Ah, como decía Diego.
Imposible.
Impresionante, porque
a mí me parece imposible.
La verdad que, bueno, y en semejante lindo ajetreo, ¿no es cierto? De esto, de los viajes, de estar, de grabar, de, bueno, ensayar, todo lo que es la vida de ustedes. Que te pregunto, Víctor, porque sí, le decimos a los amigos que están sintonizando Radio Nacional Gualeguaychú, que estamos hablando con Víctor Acosta de las voces de Montiel. ¿Cómo les está yendo en el verano? ¿Hay trabajo?
Hay menos trabajo, pero hay trabajo. Y en cuanto a menos trabajo, antes yo, te digo la verdad, antes me reamargaba, pero ahora no, lo hago tranqui. Aprovecho el momento de nueva actuación para hacer cosas. Bueno, yo escribo también, ya tengo 13 libros editados sobre cultura entrerriana, así que lo tomo con otra filosofía, digamos. De todas maneras tenemos bastante trabajo. Antes teníamos mucho más, era vertiginoso, digamos. Por ejemplo, ahora tenemos, este sábado tenemos dos actuaciones juntas, en la fiesta del yeso en Hermandaria y en la fiesta de folclore de Oro Verde, aquí cerquita, de Diamante, en nuestro pueblo, y el 17 nos vamos a Echagüe.
Ahí va.
Ahí cerca de Tala. Hace 30 años actuamos en Echagüe. Nos contrató Don Pozanzoni, algo así. Y hoy el hijo es el presidente del club. Mirá vos, y volvemos a cantarle al hijo. Es increíble. Ayer justamente hablé con Daniel y dice que yo era chico y los vi a ustedes en el escenario. Mirá vos, ahora.
Qué bárbaro.
Ahora vamos y seguimos con la misma fuerza de siempre.
Ahora, Víctor.
Es hermoso cantarle Entre Ríos.
Sí, Víctor, vos sabés que te digo un pensamiento. No tengo el gustazo de conocerte personalmente, sí. Pero muchas veces hemos hablado con este colega, comunicador, toda la vida, Enrique, en los distintos medios. Exacto. Estuvo con nosotros hasta hace un tiempito atrás y sigue colaborando con Radio Nacional. Vos sabés que, Víctor, hoy hablábamos, por ejemplo, con la presidenta del Consejo General de Educación.
Sí.
A mí me parece, me tomo esta licencia en parte de decir, este camino de ustedes, vos que acabás de decirnos que tenés 13 libros sobre cultura entrerriana, un poco se lo di a entender a la señora Fregonese, me parece que tendríamos que trabajar así como más juntos para asegurar la transmisión del legado para la gurizada nuestra. Se nos acaba de ir Juan Manuel Alfaro. Y digo, pero digamos, ¿qué hacemos con todo este tesoro? Puede ser palpitante o puede ser ya en otras formas que queda para siempre el legado de Juan Manuel. Pero digo, me parece juntarnos, buscarle la forma para ver si... Yo te digo sinceramente, pienso directamente en contenidos educativos para todos los niveles, pero ver a ver de cómo podemos hacer para asegurar la divulgación, la transmisión de la cultura entrerriana, del arte entrerriano.
Y estoy totalmente todos los párrafos tuyos, totalmente de acuerdo. Suscribo todo lo que vos dijiste. La semana pasada acabo de pedirle justamente audiencia a la señora Fregonese. Me dieron muchas posibilidades de que sí. Hay mucha falta en la currícula de los distintos niveles de la educación formal de Entre Ríos. Hay muchos huecos que se debieran justamente tapar, valga el término. Con cultura que no se conoce, con cultura entrerriana que no se conoce. Tenemos una cultura tan rica, que creo que no me va a alcanzar la vida para escribirle y cantarle Entre Ríos. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo acabo de publicar un libro sobre la fascinante cultura llaná, se llama el libro. En la mitad de Entre Ríos vivieron esta cultura precolombina que se llaman los llaná. Y no están los libros, no están, mitad de la provincia del río vivieron, ¿eh? Incluso yo estuve ahí en el Museo Almeida, uh-huh. Dando dos charlas ya hice en el Museo Almeida, de Gualeguaychú, y bueno, ahí hay material. Uh-huh. En la mitad de la provincia del río, bueno, la idea es ir a la presidenta del Consejo de Educación, presentarle este proyecto, contarle que anduvo Darwin por acá por Entre Ríos, que José Hernández estuvo acá en Entre Ríos, que Urquiza tendría que estar allá arriba entre los próceres más venerados de la provincia de Entre Ríos, junto al Pancho, junto a tantos próceres, ¿no? Y bueno, ni hablar de la cultura musical, de la cultura poética, de los nombres próceres de la literatura entrerriana que nos han dejado tan bien a nivel mundial y nacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo eso contarle a la señora y que algo baje a los distintos niveles de la educación formal.
Seguro.
Ojalá que tengamos suerte. Ya, ese es un primer paso.
Sí. Ahora, te digo, siendo humanamente extraños, te lo digo, sí, ahora, pero sí. por el oficio, contá con nosotros. Es decir, se lo dijimos a la señora, a mí me parece que tenemos un gran desafío de articular, ¿viste? Están ustedes haciendo la patriada de estos casi 45 años, bueno, nosotros por acá, los otros cantores por allá, las bibliotecas por allá, después sí, emprendimientos juntar, como... Eso, y sistematizarlo. Incluso vos les comparto un sentimiento. A mí me un sueño, les digo con mucho respeto, sería ir a la educación superior también. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, 100 carreras y yo no sé si hay algo sobre lo que es, espero, ¿no? Que sí, pero digo, yo desearía que un profesorado de letras... tenga un capítulo o un área de literatura entrerriana, o los profesorados de historia tengan lo suyo, o los de música tengan lo suyo, y también divulgación en los niveles superiores, universitarios, terciarios, de cultura entrerriana. Me parece que esto de, no por reproche, sino ir hacia adelante, a ver si nos podemos combinar para transmitir.
Es verdad lo que vos decís, porque yo he tenido la hermosa oportunidad de ir a las universidades a dar charlas, y hay un déficit, digamos, de todo lo que vos contás, hay un déficit, indudable, porque yo me encargo de preguntar, y bueno, y hay un déficit de mucha cultura entrerriana. Todo lo que viene, te lo digo, yo soy bibliotecario profesional, trabajé 35 años en primaria y secundaria. Y o sea que sé la bibliografía que hay en los anaqueles de las bibliotecas de la educación formal, y hay un déficit que bueno, que hay que cubrir, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, es genial lo que vos decís de juntarnos. Yo tengo por suerte, gracias a la música, gracias al trabajo individual y gracias a que soy también miembro de SADE y otras cosas, tengo el capital de saber, de poder, quizás poder juntar todo lo que vos decís, biblioteca, los distintos niveles de la educación formal, la música, los conservatorios de música. Exacto. todo.
Bueno, Víctor,
así que... Yo me voy a poner a disposición de la gente gratuitamente. Yo no necesito absolutamente nada. Te lo digo de verdad. Incluso voy a dar charlas gratuitamente. No me interesa lo demás. Uh-huh. Gratuitamente.
Bien. Víctor, sí. Te voy a preguntar por dos nombres de la cultura entrerriana. Y las disculpas porque estamos hablando de las voces de Montiel, pero hay un músico que hoy cumple años y es Rubén Cuestas. ¿Qué entendés que significa para nuestra entrerrianía, Rubén?
Y Rubén, junto a Néstor, dieron... Es un antes y un después para la cultura musical de Entre Ríos. Un antes y un después. Sin lugar a dudas. Uh-huh. No tengo lugar a dudas. Uh-huh. Néstor y Rubén tuvieron la visión de llevar adelante la obra de Linares Cardoso, pero la obra también de Jorge Méndez, la obra de Mondragón, de Araos, de La Gallina Alcina, de todos, de montones de autores y compositores de la provincia de Entre Ríos, llevarlo al primer nivel de la música entrerriana. Tanto así que yo tengo un libro sobre... El único libro que hay sobre la chamarrita entrerriana me pertenece. No lo digo con jactancia, lo digo con dolor, porque tantos autores tendría que haber muchos libros del tema. Uh-huh. Entonces pude estudiar a través de ese libro, pude estudiar, investigar. Y eso, los hermanos Cuestas, para la gente que no sabe, los hermanos Cuestas llegaron al número uno del ranking de la música, de todas las músicas. Del tango, arriba del rock, arriba del reggaetón, arriba del... Y con el folclore entrerriano.
Y puntualmente...
Esa gente tenemos que sacarnos el sombrero, ¿no?
Claro, puntualmente puede ser con el tema Juan del Gualeyán, que se ha sido...
Exactamente.
Que se ha sido como top en los rankings. Bien, y puntualmente también te consulto sobre otra figura de la cultura entrerriana, más desconocida, más difundida en los últimos años, y te pregunto fundamentalmente también cómo está el estado de salud de Blas Wilfredo Omar Jaime, el último uh-huh. chaná parlante.
Bueno, Blasito cumplió hace poquito, la semana pasada, 90 años. Uh-huh. Yo tengo la oportunidad de comunicarme con él, con la hija, que es la guardamemoria ahora de la cultura chaná, porque él le hizo heredar a su hija Evangelina Jaime toda la cultura. Yo soy alumno de hace 2 años de Evangelina, y bueno ella y él han transmitido a nivel argentino su cultura, y la siguen transmitiendo. Para el que no sabe, Blas Jaime ya se hizo un ADN, o sea que científicamente ya tiene el 100% de sangre chaná, científicamente comprobado.
Mira vos.
Para el que no sabe, la ONU lo declaró como el último chaná hablante. La ONU lo declaró como el rescatador de una lengua perdida hace 500 años. Se puede aprender chaná. Y fueron los primeros humanos que habitaron la provincia de Entre Ríos. ¡Humanos! Humanos. Fueron los primeros humanos hace 2.800 años. Hasta ahora. Porque la ciencia es dinámica y continuamente se van descubriendo cosas. El último descubrimiento fue hace 2.800 años que hicieron los científicos sobre una cerámica que es un capincho.
Qué bárbaro.
Y cuando digo capincho, no me estoy equivocando, no es carpincho, es capincho.
Es capincho.
Víctor, ¿no es capibara? ¿No es capibara?
¿Cómo? Viene de capibara, por lo tanto capincho, no es carpibara, es capibara.
Sí.
Por lo tanto capincho está bien, porque el último sufijo N-C-H-O, o sea, encho, de chancho, rancho y todo eso, juancho, es un sufijo quichua que todos los argentinos hemos puesto, lo hemos utilizado para Juan, por ejemplo, Juancho, el caracará, carancho, el rancho, chancho, todos esos son términos quichua. Y nosotros el capíbara le pusimos capincho, no carpincho, no sé de dónde salió esa R. Yo me le quejé a la, me estoy yendo por la rama, pero me le quejé a la Real Academia Española.
Qué
me
gran.
Contestó. Me contestaron.
Víctor, vamos a hacer algo. Te propongo algo. Nosotros, como dale, vamos a las noticias y ahora viene otro momento.
Sí,
vamos. No. ¿Sabes qué? Te voy a decir esto con mucho cariño.
Sí,
maestro,
sí.
No nos dejes solos. Mirá que queremos tomar la llama sagrada que recién está brillando en esta charla. No nos dejes solos.
Sí, sí.
Hasta la vuelta, hasta dentro de muy poco tiempo, te vamos a volver a llamar y te vamos a pedir, maestro, que no nos dejes solos.
Sí.